y lo decíamos hoy, hoy es justamente el Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil, ¿no? En distintas situaciones, en distintos casos, tanto en la familia, ¿no? Que ocurren en la mayoría de los casos el maltrato adentro de la casa, lamentablemente. Bueno, para hablar de este tema y mucho más, de todos los trabajos que están realizando allí, justamente en el hogar de día, aquí en la ciudad de Puerto Iguazú, estamos con la persona que está a cargo del hogar de día en nuestra ciudad, el licenciado Hugo López. Lo tenemos en línea. Hugo, muy buenos días. ¿Cómo te va? Gracias por atendernos.
No, buen día. Gracias a ustedes por el contacto.
Bueno, yo decía al comienzo de nuestra edición en esta mañana aquí en Radio Nacional, un día, bueno, tal vez para reflexionar, pero de situaciones que pasan todos los días y ustedes allí a diario, ¿no?, tratando de ayudar a distintos chicos en distintas situaciones, no solamente de violencia en los hogares, sino también en situaciones de riesgo. Y bueno, vos, ¿no?, estás allí día a día. ¿Qué podés contarnos sobre esta situación especial?
Bueno, los días así como este, para reflexionar, como bien lo mencionabas, nosotros también pensamos de la misma manera, solo que en lo personal pienso que es un día para actuar. Uh-huh. Nosotros ya nos pasamos bastante años reflexionando.
Sí.
En estos casos así, en el que nos toca convivir a nosotros con muchas de estas situaciones, nos toca accionar, llevar acciones para proteger y para sacar de esa situación, si es posible, a los niños que están sufriendo ese tipo de situación. Por eso creo que sí, es importante recordarlo, es importante que ustedes como comunicadores estén todo el tiempo mencionándolo, pero a la misma vez llamo a que se actúe, uh-huh, así como también se pide en otras situaciones, como por ejemplo el famoso bullying, el famoso busca pleito de antes, digamos, sí, cuando se hacen campañas respecto de eso. Yo también repito lo mismo, le digo, está bien que se recuerde, está bien que se reflexione, pero yo llamo más bien a la acción, a
que
intervenir
se haga algo,
en,
¿no?,
estos casos, uh-huh, claro, a intervenir en estos casos cuando veo una situación de injusticia o de maltrato con alguien, intervenir como adulto y pararlo. Eso es lo que se hacía en su momento y no lo padecíamos. Sin embargo, después se dejó de hacer y ahí empezábamos a padecer esto.
Bueno, me haces recordar a todo lo que se está viviendo ahora también, ¿no? Tantos casos de jóvenes que incentivan a una pelea, ¿no? No tiene que ver con el maltrato que sufren pequeñitos, niñitos en la casa, en el hogar o en distintos lugares, sino entre ellos mismos. Esta violencia, filman, suben a las redes sociales, a WhatsApp, a Facebook. Es como que es para mostrar lo que está pasando. Y también hay apuestas. ¿Qué pensás de esto, Hugo?
Claro, hay una disponibilidad de las redes sociales, o uh-huh, que las redes sociales facilitan esa disponibilidad, y es como poner una herramienta de buen uso, como por ejemplo podría ser un martillo, un destornillador o algo así, en las manos de alguien que no lo sabe usar.
Mm.
Y de esa manera lo utiliza mal. Entonces, las herramientas comunicacionales son muy útiles, nosotros los que somos comunicadores lo sabemos, lo aprovechamos, sin embargo, cuando cae con demasiada facilidad en las manos de alguien que no cuenta con la madurez necesaria para utilizar esa herramienta, termina en este tipo de casos como el que vos mencionás. Sin embargo, en lo personal creo que la situación empieza mucho antes, empieza en la educación familiar, empieza en el núcleo social que es la familia. Allí es donde empieza esa verdadera educación que sabe cuándo y cómo, con la reflexión del adulto propiamente dicho, el niño o el adolescente puede llegar a contar con una herramienta comunicacional como la que estamos mencionando.
¿Vos sabés
lo
que...
mismo, lo uh-huh, mismo va a pasar con las otras situaciones de los casos de maltrato infantil? La educación empieza antes y involucrarse en todo esto o tomar acción respecto de esto empieza en una educación mucho anterior a la escuela, mucho anterior a cualquier otra cosa que podamos tener dentro del sistema. Empieza en este sistema social que tiene un núcleo que se llama familia. Es ahí donde empieza la educación. Es ahí donde tenemos que reforzar y recuperar ese espacio que hemos perdido.
¿Y qué pasa con estos niñitos tan pequeños, no? Tan pequeños, hablo de 2, 3 o menos edad, que no tienen a nadie que les defienda en la casa y que responda por ellos y que lamentablemente sufren violencia diaria, hasta de la propia madre, porque antes, bueno, decían, no, el padrastro, el tío, la madrastra, pero vemos muchísimos casos de las propias madres, ¿no? Que maltratan, castigan, el caso de Buenos Aires, que bueno, se viralizó también, como decías vos, por las redes sociales, de esta mamá que maltrataba, pero al extremo, a su pequeño niño de 2 años apenas, ¿no? Y tantos casos que no sabemos.
No hay que ir muy lejos, Carmen. Nosotros acá atendemos muchos casos similares. Lo que pasa es que tratamos de ser muy prudentes, muy resguardar la identidad de estas personas, porque no es algo, como estabas mencionando recién, no es algo hermoso de contar ni maravilloso de andar ventilando.
Claro.
Nosotros atendemos varios casos acá en los que sí tenemos que intervenir. Por eso yo llamaba a la acción cuando empezamos esta charla, uh-huh, y no tanto a la reflexión, sino que aquel amigo, pariente, vecino que escucha, que ve algo, que accione, que intervenga primeramente para salvaguardar al niño ahí en el momento en el que están sucediendo, y en las otras instancias comunicar a las instituciones como a nosotros o a la policía o a alguna institución que pueda tomar cargo y acercarse a ese lugar y salvaguardar al niño. Por eso yo llamaba a la acción, porque siempre hay alguien que ve, siempre hay alguien que escucha, salvo que esto se haga en secreto, digamos, ¿no? Eso ya sería imposible de observar.
Casi siempre los vecinos, ¿no?, pueden escuchar, pero por ahí dicen, no, no me meto, porque si hago la denuncia voy a tener más problemas con este vecino, son sus hijos, si le sacan los hijos, ¿con quién van a ir?, ¿cómo van a estar? Se piensa mucho esto, y seguramente las personas que hacen la denuncia o no deben pensar lo mismo, ¿no?
Sí, por supuesto, y además son preguntas que uno debe hacerse cuando toma acción en esto. Por supuesto, hay que preguntarse eso, y para eso estamos nosotros, para accionar, digamos, y para dar ese tipo de respuesta que esas personas que quieren hacer la denuncia se hacen. Nosotros en un montón de ocasiones agradecemos a las personas de Iguazú, principalmente a vecinos comprometidos que se han comunicado con nosotros para contarnos de cierta, uh-huh, situación sin miedo, y algunos de ellos inclusive con miedo. Y nosotros queremos aclarar una cosa: cuando uno hace una denuncia en cualquiera de las instancias públicas, uno tiene el derecho a que salvaguarden su propia identidad. Es decir, existe una figura jurídica, digamos, que es el de no dar a conocer quién es el denunciante. Por lo tanto, las personas no deberían tener ese miedo que tienen al querer intervenir o a denunciar un caso como esto, ya sea cualquier tipo de situación, no solamente maltrato infantil, sino algún tipo de abuso o algún tipo de robo o algo que estamos viendo. Nosotros vamos a la justicia o vamos a la fiscalía o a la comisaría y se salvaguarda, es decir, no se cuenta quién es el que está haciendo la denuncia. Muchas personas van y les piden los datos igualmente, por supuesto, porque la justicia debe tener los datos del denunciante, pero después no se lo dice a nadie, no se lo cuenta a nadie. Eso significa que no, el denunciante no es publicado, digamos. Uh-huh. Entonces, por eso quiero dejar claro eso, porque las personas que van a las instancias judiciales o los que van a las instancias de las fuerzas y hacen la denuncia, dicen, pero a mí me dijeron que me iban a salvaguardar la identidad y acá me están pidiendo mi identidad. Sí, claro. Te tienen que pedir la identidad, porque obviamente no están hablando con un robot, uh-huh, sino que después esa identidad no se da a conocer a nadie, y mucho menos al denunciado, por supuesto.
Bien, lamentablemente, como decías vos, acá nomás, bueno, muchos casos, ¿no?, de niñitos, niñitas tan pequeños, algunos hasta bebés, digamos, niños que de 2 o 3 años, y esto es real, que tienen que cuidar a sus hermanitos recién nacidos, ¿no? Imágenes, a veces uno dice, no, esto no está pasando, y que si no le cuidan bien al hermanito recién nacido, bueno, después se lo somete a un castigo, teniendo 3, 4 años y ya teniendo que hacerse responsable de pequeñitos, y después, bueno, la paliza de por medio a extremo, y bueno, ni hablemos de los casos de abuso, Hugo.
Claro, y de todas maneras quiero que pensemos un ratito. Pido disculpas porque como en el lugar donde tengo señal pasan los autos y las motos por ahí, ustedes se están escuchando, sí, el ruido. Quiero que reflexionemos un poquitito en esto que yo decía al inicio, volviendo a eso porque quiero insistir. Nosotros debemos accionar respecto del victimario, no de la víctima. Y es algo que, así también como comunicador, insisto cada vez que me llaman para que al aire siempre nosotros nos enfoquemos en el victimario. uh-huh. y no hablemos más de la víctima, porque la víctima es una persona, primero, que está indefensa, sí. segundo, que no quiere que se ande contando de que él está pasando por esto, sino que nosotros tenemos que enfocarnos principalmente en qué hacer en contra, así literalmente, en contra de aquel que está abusando, aquel que es victimario. Uh-huh. Entonces, ¿por qué te digo esto, Carmen? Porque a veces nosotros cometemos sin querer el error en enfocarnos en aquel que está sufriendo, porque por supuesto nos llama más la atención el que está sufriendo.
Claro.
Pero para eso hay instancias institucionales que se encargan de tal motivo o de tal situación, pero nosotros como comunicadores hacia afuera tenemos que enfocarnos en qué hacer en contra de aquel que está abusando, aquel que es el victimario, aquel que está cometiendo el delito. En ese tenemos que enfocarnos. Uh-huh. Por eso digo yo cuando veo algo o cuando acciono, tengo que proteger al niño y después encargarme de denunciar a aquel que está cometiendo tal delito. Porque si yo solamente protejo al niño y cuento y después digo, yo solo quiero que le protejan al niño, no termina el problema ahí. Nosotros tenemos que encargarnos de aquel de quien estaba abusando de ese niño o de quien estaba violentando al niño. Uh-huh. Una vez que nosotros nos encargamos del victimario, ya la víctima no sufre más. Pero si solamente nos encargamos de proteger a la víctima y de solamente darle lo que él, sacarle, digamos, al victimario eso, y después lo dejamos suelto, lo dejamos que siga su vida tranquilamente, entonces él va a seguir haciendo la misma cosa con otros niños.
Exacto.
Entonces tenemos que enfocarnos en el victimario y hablar de cómo hacer para que ese victimario, o sea, esa persona que violenta, que abusa, que agrede, tenga su castigo y tenga aquello que se merece por sus acciones, dada y comprobada la situación, digamos, siguiendo el proceso uh-huh. Que corresponde.
¿Se maneja a través del municipio, tal vez? A lo mejor vos tenés el dato, Hugo, de casos de personas que, bueno, que fueron detenidas o estuvieron presas por algún tipo de abuso, cumplieron la pena.
Por supuesto,
Y están sueltas, nosotros, porque uno tiene que convivir con eso, ¿no?, a diario en la ciudad.
Por supuesto, hay en un montón de ocasiones nosotros hemos actuado, inclusive en conjunto con las fuerzas que siempre están al lado nuestro, siempre nos ayudan. Y se ha detenido inclusive a personas que no solamente con el tema de casos infantiles, sino de violencia de género o de otro tipo de violencia. Uh-huh. Hemos recibido un montón de ayuda de la policía, de las diferentes fuerzas que nos acompañan. Por uh-huh. supuesto que hay, se le detiene y se le da el derecho obviamente a la defensa, pero se le detiene, se le demora, se le hacen los cuestionamientos. Por eso digo, insisto con que las personas tienen que actuar. No tienen que quedarse callados. Ya nosotros pasamos por eso de quedarnos callados acá en el país.
Sí.
No te metas, no digas nada, quédate callado. Ya pasamos por eso y nosotros estamos madurando en una democracia en donde hay que decir, hay que denunciar, hay que llevar adelante las cuestiones que a nosotros nos compete como ciudadanos.
Exacto.
Y ciudadanos comprometidos, además.
¿Sabes por qué resalto ese tema puntual en este día? Porque, bueno, recuerdo a estas dos niñitas, ¿no?, de Pozo Azul, que lamentablemente, bueno, una fue raptada, abusada, golpeada, lucha por su vida, y este hombre, que, bueno, con el rastrillaje que se realizó, bueno, pierde la vida en la ruta, pero tenía antecedentes, tenía ya 15 causas en la provincia por otra situación y también por una causa de intento de abuso. O sea, si se maneja esta posibilidad, porque por lo menos para el resguardo, ¿no?, de los padres, de los chicos, es por eso que te preguntaba.
Sí, sí, sí. Además, repito, por supuesto que hay casos que se escapan y por supuesto que hay casos en los que la justicia a veces tarda un poco. Por supuesto que hay, eso no es ningún misterio, digamos, pero también hay muchísimos casos en los que se atendieron y en los que están detenidos, digamos. Uh-huh. Entonces, hay que accionar y no hay que rendirse y hay que seguir adelante con este tipo de denuncias.
Bien. Estuvieron allí con los chicos del hogar de día recorriendo distintos lugares, estuvieron también por los museos. Contame un poquito de este trabajo tan lindo que hacen allí. Veo las fotografías también del Neni, porque allí también funciona la salita de 4 años del Neni, en la extensión, ¿no?, del hogar de día. Contame un poco de los trabajos que hacen diariamente.
Sí, cambiemos un tema un poquito más alegre. Uh-huh. Tenemos muchas actividades acá que hacemos, gracias a Dios, y ese trabajo espectacular que está haciendo la Dirección de Patrimonio Histórico Cultural del municipio nos invitó a este programa que ellos están llevando adelante, que se llama La Escuela Recorre Nuestra Historia, y nos vinieron a buscar, nos llevaron al museo, nos dieron un riquísimo desayuno y además también nos mostraron con una guiada todas las obras de Teófilo Alloú. Y además los chicos también participaron con arcilla para hacer sus propias obras, o sea que vinieron entusiasmadísimos con todo esto que provee la Dirección de Patrimonio Histórico Cultural. La verdad, muy agradecido a la directora María Esther Rolón y a todo su equipo, Mimi, Nayara, María Verón y muchas otras personas que están allí, que colaboran, Laura, no me quiero olvidar de nadie, Vallejo y todo lo demás, siempre atentos a atender a los chicos que necesitan. Y para nosotros es tan importante que el chico aprenda de dónde vinimos y quiénes somos, que a nosotros nos pareció fantástico este programa y los vamos a seguir apoyando. Este es el primer viaje que hicimos con los chicos que estaban disponibles, porque recuerden que es a las 8:30 y estuvimos allá hasta cerca del mediodía. Entonces, los chicos que estuvieron disponibles acá, que fueron cerca de 20, fueron y participaron. Y seguramente en algún momento vamos a hacer lo mismo, pero con los más chiquititos que vos estabas mencionando recién.
Perfecto.
Acá funciona la extensión, como bien dijiste, del Neni 2023. Tenemos hasta el momento la plurisala, que es la que nosotros llamamos maternal. Y también tenemos salita de 4, y muy pronto, quizás vos estás teniendo la primicia, vamos a abrir salita de 5 también.
Ah, mirá vos, qué bien, qué
por
bien.
Eso nos estamos preparando con todo el equipamiento, el mobiliario y demás, para abrir también salita de 5, y de esta manera ayudar a la escolarización de los chicos que están acá en el hogar, y obviamente a los que necesitan escolarizarse y no tienen espacio.
Perfecto.
El Neni 2023 a nosotros siempre nos facilita todas las cuestiones administrativas para que nosotros llevemos adelante esto, y el apoyo de la directora Cristina González es siempre muy firme, y nosotros queremos destacar eso, digamos, porque a veces no es fácil encontrar este apoyo para la escolarización de los chicos. Entonces, este trabajo en conjunto que hacemos con el Neni 2023, porque cabe aclarar que los chicos que vienen acá a la extensión del Neni son admitidos del hogar, o sea, son participantes del hogar. Y ellos realizan, además de todas las actividades que hacemos acá, y participan también en otros de los programas que nosotros tenemos con el equipo multidisciplinario. Psicopedagogos, psicólogos, el trabajador social, y además también salud integral. Es decir, todo eso queda a disposición de los que vienen acá y son admitidos al hogar y forman parte del nivel inicial.
Perfecto. Hugo López, muchísimas gracias por este contacto con Radio Nacional. Vamos a estar al tanto de todos los trabajos y te agradezco todos los datos y la información que nos has brindado en esta mañana. Muy amable,
Queda abierta la invitación para que nos visiten también y de paso conocen bien nuestras actividades, y soy yo el agradecido por el contacto con ustedes.
Muy bien, hasta siempre.
Hasta luego.
Chau.